Radio Centro 1030. Calidad en tu vida presenta Los Productores. Los artesanos del sonido traspasan el cristal de cabina para debatir ideas de todas esas cosas que caben en un programa de radio. Los Productores.
Qué gusto saludarle, muy buenas tardes, qué placer estar aquí con usted como todos los días a partir de las 3 de la tarde y también a partir de las 11 de la noche, porque este programa se repite a las 23 horas de lunes a viernes. Sábados y domingos tenemos lo mejor de la semana de Los Productores también a las 11 de la noche. Estamos aquí para platicar como siempre a través de Radio Centro 1030.mx, a través de la aplicación Radio Centro, en HD2, en el 107.3, estamos en todas las aplicaciones de radio, tenemos un teléfono, dos líneas telefónicas para que nos llame, 52-59-23-29, 52-59-23-29 y el 52-59-12-66. Anteponga el 55, ya sabe que tenemos que marcar 55 para poder tener una comunicación eficiente. Vamos a trabajar hoy un tema central, muy importante. Siguiendo la línea de nuestra preocupación por el estado de la niñez en México, y quiero compartir algunos datos que creo que son muy importantes y que es necesario que tengamos presentes para poder ir haciendo conciencia de las cosas. Ahora, antes de comenzar con el programa y de presentar las ideas centrales del texto que voy a trabajar con usted hoy, quiero decirle lo siguiente. Entiendo que siempre estamos viendo las cosas que en este país no parecieran no funcionar. Trato de explicarme. Buscamos estos temas en donde hay conflicto, en donde hay problema, en donde el país tiene algunas carencias. Hablamos de la violencia intrafamiliar, hablamos del abuso infantil, hablamos del desempleo, hablamos de la población que se encuentra en pobreza extrema. Pero creo que también tenemos que empezar a voltear hacia los otros lados, hacia los ejemplos positivos, por decirlo de alguna manera. Voy a tratar de explicarme. Así como hablamos de la drogadicción y de todo el problema social, político y económico que se da cuando tenemos problemas de drogadicción en la familia, cuando tenemos algún trastorno mental y cómo todo se pareciera resquebrajarse y acabar con la base de la sociedad que es la familia, creo que también es momento de empezar a pensar y de empezar a invitar a las personas que se encuentran del otro lado. Es decir, a las personas que han logrado tener una dinámica positiva en su vida, balanceada, por decirlo de alguna manera, en donde han logrado satisfacer sus necesidades, y no necesariamente por una cuestión de suerte, sino porque han decidido trabajar, porque tienen objetivos, porque de alguna manera, encontraron la forma, el camino, la receta para poder salir adelante, para no tener esos problemas. Entonces, ante las familias en donde hay abuso infantil, hay que presentar a las familias en donde no se da el abuso infantil para aprender de lo que están haciendo. ¿Cómo han logrado mantener esos límites? ¿Cómo han logrado crear estos continentes que permiten vivir en cierta armonía? Hay que aprender también de los casos exitosos, pero de los casos exitosos nacionales, porque ya vamos a empezar con el lugar común. Finlandia tiene la mejor educación del mundo. No es cierto. Finlandia no tiene la mejor educación del mundo. Finlandia tiene la educación que le funciona a Finlandia, con su población, con su código cultural, con su historia, con su cosmogonía, con su forma de interpretar la realidad. ¿Que podemos tomar cosas buenas de esos modelos? Claro que lo podemos hacer, pero no necesariamente copiarlos tal cual. Eso no funciona. Lo mismo pasa cuando tratamos de compararnos con otros países. Nosotros tenemos nuestra realidad. Y es más, creo que si nos vamos a comparar con otros países, tendríamos que hacerlo con países que son similares a nosotros, al menos culturalmente hablando. Por ejemplo, tendríamos que compararnos con Turquía. Por ejemplo, tendríamos que compararnos con Grecia. Por ejemplo, esos son los países con los que tendríamos que vernos. Y no con Finlandia. y no con Estados Unidos. Nada más hay que tratar de entender el origen de cada uno de los países y la historia de cómo se han venido construyendo. Pero el centro de esta primera reflexión que quiero compartir con usted tiene que ver con eso. Analizar y revisar los casos exitosos, las familias, los espacios, las empresas, las organizaciones, las instituciones, en donde las cosas les han salido bien, cuáles han sido sus elementos de control, cuáles han sido las ideas que los mantuvieron siempre firmes en esos objetivos y en la consecución de los mismos. Creo que por ahí podríamos hacer un análisis interesante, como ya lo hicimos aquí en el programa cuando presentamos el trabajo de El Fracaso. ¿Por qué no se estudia el fracaso? Pero en este momento, en esta situación, eso es para la parte empresarial y eso es para la parte probablemente política, pero para la parte social creo que conviene revisar los casos de éxito. ¿Cuáles son las escuelas que han logrado tener un sistema o un plan educativo que ha sido eficiente, ya sea pública o privada, y que ha logrado sacar adelante a la sociedad? Hay que tratar de ver esas familias que han logrado, como lo dije hace un momento, mantenerse en un nivel de estabilidad considerable y que les ha permitido alcanzar sus metas, mal o bien, ¿no? También otro problema es cómo nos ponemos las metas. ¿Realmente son alcanzables? ¿Qué es lo que estamos aspirando a hacer y qué es lo que estamos aspirando a poseer? Porque es completamente diferente. Entonces, ¿en dónde tasamos o cómo tasamos nuestro éxito? ¿Cómo tasamos nuestra satisfacción? ¿Y dónde encontramos esa felicidad? Ahí cada quien tiene sus propios parámetros y sus propias medidas. ¿De qué vamos a hablar principalmente el día de hoy? Bueno, vamos a hablar de la niñez migrante en México. Este es un tema, ya sé que es contrario, a ver, punto y aparte, ya hice una reflexión, a partir de ahora vamos a tratar de conseguir casos de éxito, pero como todavía no los tenemos, porque hasta ahorita lo estamos proponiendo, vamos a trabajar un tema que es una problemática que hay en México, que es muy complicada, y no se la estoy presentando para que digamos qué bárbaro, qué mal estamos, sino para que tratemos de entender dónde están las posibilidades de solución, dónde están los problemas y cómo encontrar una solución. ¿Dónde están, como dicen los exquisitos, dónde están las áreas de oportunidad, ¿no? Cada quien lo dice como quiere. Bueno, dice un estudio recientemente publicado por Save the Children, esta organización dedicada precisamente al análisis, al estudio, a la revisión y al apoyo de los niños en el mundo, dice que miles de niños, niñas y adolescentes están perdiendo su futuro. En un contexto donde cada día mueren 4 niños o niñas víctimas de la violencia, lograr que sus sueños se cumplan es todo un reto. Además, en México, 1 de cada 10 no asiste a la escuela. Al menos 1.3 millones participan en un trabajo riesgoso y decenas de miles migran cada año por falta de oportunidades. Ahí está el panorama central. Podemos hacer un recorrido por el país para saber cómo están los niños en los diferentes estados, cuál es su situación, cuál es su circunstancia. Y, por ejemplo, insisto, tratemos de ver los casos exitosos. Yo ahorita le pongo los problemas y revisemos los exitosos. Mire, en Baja California, más de 60 casos de abuso sexual por cada 100,000 habitantes, más de 3 veces el promedio nacional. Bien, Baja California Norte tiene un problema, pero Baja California Sur, Baja California Norte está en rojo, según el parámetro de Save the Children, pero Baja California Sur está en blanco. Ahí no hay un problema, o bueno, si lo hay, no es tan grave. Entonces, ¿qué están haciendo para poder contenerlo? Por ejemplo, en Sonora se registra como el estado con mayor número de niñas, niños y adolescentes desaparecidos. Sonora. En Chihuahua y en Coahuila no pasa eso. Tampoco en Tamaulipas. Vamos a revisar esos ejemplos. Hay que hablar con la gente de allá. Hay que preguntarle a la gente de Save the Children. Espero que tengan alguna información. Y si no, lo tendremos con la gente que lo sepa. Hay que preguntarles qué es lo que han hecho estos estados para no, cuando menos, no destacar en estos índices. Lo mismo para Nuevo León, que resulta que, según este análisis, es el segundo lugar en feminicidios. ¿Qué opina usted de eso? Solamente le estoy poniendo El ejemplo, los datos. Mire, otro dato que preocupa: San Luis Potosí es el cuarto lugar con menor uso de anticonceptivos entre adolescentes. Como ve, hay muchos temas controversiales, ¿no? La violencia, la educación sexual, la educación, por ejemplo. Hay un dato que aquí me llama la atención, que tiene que ver con la menor cantidad de niños en la escuela. Ahorita le voy a decir, déjame encontrarlo rápido, a ver si lo veo. Ahorita lo voy a encontrar. Pero, por ejemplo, Nayarit es la entidad con mayor porcentaje de trabajo infantil. Hay que ver qué significa eso, qué se entiende por eso, cómo se dan estos números, por qué es Nayarit el estado en donde más se da esta situación. Por ejemplo, Chiapas es el estado con mayor porcentaje de población en pobreza extrema. Bien, los estados del norte no están en el centro norte, no están de esa manera. Vamos a tratar de entender por qué. Para platicar sobre este tema y sobre el estudio, para tener información mucho más completa, más clara, aquí no sé cuál es, ya encontré cuál es el que me toca a mí. Si les eché a perder su audio ahí en el Facebook, pues lo siento, ¿eh? Es su problema, no el mío. Estoy hablando con mis productores, no con usted, que me hace favor de verme esta tarde aquí a través de facebook.com/ Los Productores Grupo Radio Centro. Bueno, vamos a trabajar ya el tema con alguien que sí sabe. Yo aquí solamente estoy leyendo el estudio, estoy dando solamente unos datos a nivel nacional. Me faltaron muchos otros estados y muchas otras condiciones, pero quiero entrar al tema de las niñas, específicamente de las niñas, porque hay que entender cómo funciona, pero también hay que tratar de revisar los casos exitosos, quiénes han podido salir o quiénes han podido evitar todos estos problemas. Y para hablar de esto, está con nosotros Rosa Poiré, directora de Calidad y Asuntos Internacionales de Save the Children. Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes. William Yarmes aquí de este lado.
¿Qué tal, William? Buenas tardes. Mucho gusto.
Igualmente. Cuéntenos un poco, por favor, sobre las generalidades de este estudio. Estoy hablando rápidamente, hice un muy pequeño pequeño análisis de la niñez en los estados, muy breve, toqué algunos estados, no hablé de Yucatán, no hablé de Quintana Roo, no dije nada de Campeche, pero finalmente es tratar de entender un poco este estudio, qué significa, qué se puede inferir de él, y luego entramos ya a los 5 enemigos de la infancia en México, que me parece que es muy importante tratar. Por favor, quisiera escucharla en esta primera introducción.
Ya, bueno, nosotros para el desarrollo de nuestro trabajo, que tiene que ver básicamente con la garantía de los derechos para los niños.
Rosa, perdón que le interrumpa. ¿Está usted en un altavoz?
No.
¿Está en un teléfono, normal, fijo? Ah, es que estoy teniendo aquí un problema. A ver, hay que revisar ahí el telco, por favor.
Si quieren marcarme el teléfono fijo también.
A ver, yo creo que sí lo vamos a hacer, si es tan amable. Rosa, por favor, cuelgue si es tan amable y ahorita le volvemos a marcar. Ya va mi productor para allá. Muchas gracias, gracias. Bien, vamos a tocar el tema. Voy a continuar con los estados en lo que nos hace favor de tomar la llamada Rosa Poiré en un momento más. Le decía, por ejemplo, que Yucatán es el tercer lugar en obesidad infantil. Quintana Roo es el segundo lugar del país con menor matriculados de niñas y niños en edad preescolar. Vamos a tratar de entender qué significa y tenemos que hacer un análisis de cuál es la situación de cada uno de los estados, por qué se encuentran así. Por ejemplo, Veracruz es la segunda entidad con mayor población en pobreza extrema, después de Chiapas. Me llama la atención que Guerrero no tiene ese dato. Guerrero también es un estado muy complicado en ese tema. Sin embargo, es el primer lugar en matrimonio infantil. En 2017 había casi 17 mil niñas no solteras, de las cuales 10% tenían de 12 a 14 años. Ese es un tema importante, delicado, complejo, que tenemos que tratar y hay que hablar de él. Esto es un estudio que ha hecho Save the Children. En un momento más, Rosa Poiré nos va a explicar las generalidades del estudio y después yo voy a preguntarle, porque creo que eso es muy importante, pues qué es lo que ellos piensan, a qué se debe esto, por qué pasa esto en México. Yo quiero pensar que la mayoría de las personas hemos sido educados a partir de una familia, como quiera que ésta sea, como quiera que esté construida, ¿no? O constituida. Y al final, la mayor parte de los casos, no quiero ser ingenuo ni mucho menos, pero la mayor parte de los casos, quiero entenderlo así, hemos formado parte de una familia donde los hijos han sido deseados, cuando menos. Y a partir de ahí, estamos educados en un esquema de amor, de respeto, de cordialidad, de comunicación, de convivencia, de todas estas cosas que siempre estamos promoviendo. Pero en algún momento se rompen las cosas. Yo no sé si pesa más un grupo, un segmento de familias disfuncionales, un segmento de personas o una fracción de la población que ha vivido y que se ha desarrollado en un esquema, para no decirlo de violencia, para decirlo de desamor, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera, de desamor, es decir, donde las condiciones no son aptas para desarrollarse de manera armónica o armoniosa. Pero entonces, ¿qué es lo que debemos entender? ¿Qué es lo que hace daño? ¿Qué es lo que hace que el país se descomponga de esta manera? ¿Por qué tenemos que sufrir este tipo de datos? Como, por ejemplo, que cada 7 segundos... bueno, esto es un dato mundial, pero cada 7 segundos se casa una niña menor de 15 años en el mundo. Esto es en un estudio de 2017 de Save the Children. Otro dato, por ejemplo, 98% de los menores casados en México son mujeres. En México, de cada 5 mujeres se casa antes de los 18 años de edad, el 20%. 80% de las niñas casadas tienen una pareja considerablemente mayor que ellas. Y si las tendencias se mantienen, dice Save the Children en este estudio, dice, si las tendencias se mantienen, en 2030 en el mundo habrá 9.7 millones de niñas y adolescentes casadas y sin poder lograr sus sueños. Bueno, vamos a entrarle a este tema. Entonces, los 5 enemigos de la infancia en México son el matrimonio infantil. Hay que ver dónde se da, cómo se da, por qué se da, cuáles son los ingredientes culturales que lo permiten, políticos y sociales, desde luego. Está el tema del trabajo infantil, que también es un tema complejo. ¿Qué están haciendo los niños? ¿Qué estamos haciendo con los niños en el caso del trabajo? 3 de cada 10 niños y niñas en ocupaciones no permitidas trabajan más de 36 horas a la semana. 3.2 millones de niñas, niños y adolescentes trabajan. 51% trabaja por razones económicas. O sea, ya vamos entendiendo un poquito hacia dónde va el tema en lo que se refiere al trabajo, ¿no? Este es un país que nos obliga a generar este tipo de cosas. Es decir, que los niños trabajen, explotarlos de esta manera, exponerlos, ponerlos en peligro. 18.2% de los adolescentes de 15 a 17 años tiene un trabajo peligroso. Me imagino que será minería y este tipo de cosas, exposición a sustancias peligrosas. Otro tema que me parece muy delicado y muy importante es el de la migración. Vamos a entender ahorita cómo está. Dice que el estudio, este estudio de Sin Niñez No Hay Futuro, de Save the Children, cada hora un niño mexicano es detenido en la frontera con Estados Unidos poniendo en riesgo su vida. 90,000 niños, niñas y adolescentes provenientes de México y Centroamérica han sido detenidos en su cruce a Estados Unidos. Desde 2011, este es un tema complicado porque los niños están solos y eso no está bien. Desde 2011 se duplica el número de niñez migrante no acompañada que transita desde Centroamérica y México hacia los Estados Unidos. Desde 2011 se ha duplicado el número de niñez migrante no acompañada. ¿Qué quiere decir esto? Piénselo, por favor. Y cada año aproximadamente 7,000 niñas y niños no acompañados son repatriados al país. Este es un estudio también del Instituto Nacional de Migración y son datos de 2017. Está el tema de la violencia, que lo hemos tratado mucho aquí en el programa. Cada 24 horas mueren 3 niñas, niños o adolescentes a causa de la violencia. 4 millones de niñas, niños y adolescentes viven bajo entornos violentos en el país. Otra vez, quiero hacer una pausa. Aquí lo hemos dicho muchas veces. Hagamos un alto y tratemos de entender qué es lo que origina la violencia. ¿Por qué México es un país en donde se da o donde se propicia la violencia? ¿Qué nos está pasando como sociedad, como una comunidad, que tenemos estos niveles de violencia que permitimos que se afecten los niños? Así como hay casas en donde les dicen a los niños que tienen prohibido hablar con extraños, hacer cosas sin permiso, aceptar regalos de otras personas, y parece que están bien vigilados, están los otros en donde los niños son completamente dejados a su merced, a su suerte, y pues lo que sea de ellos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Será que nuestra escala de valores está invertida? ¿Será que nos deja de importar el futuro de los niños porque tenemos prioridades o tenemos cosas más importantes que hacer? Pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo, qué es lo que nos tiene que decir la gente de Save the Children a propósito de estos temas. Hay otro de los grandes problemas o enemigos de los niños, que están, por ejemplo, las emergencias causadas por desastres. Pareciera que los niños ya de por sí son vulnerables, después, con todas estas situaciones de emergencia, quedan más vulnerables todavía, más expuestos y en mucho mayor peligro. Pues ahí están los cinco enemigos de los niños. Ya más o menos le dimos una repasada a la niñez en los estados. Ahora vamos a platicar finalmente con Rosa Poiré, directora de Calidad y Asuntos Internacionales de Save the Children. Y quisiera retomar la entrevista. Gracias, Rosa, por estar aquí con nosotros otra vez. A ver, la pregunta concreta, después de haber revisado este estudio y con la reflexión que han podido hacer ustedes y con el conocimiento de los temas, a reserva de que entremos en específico al tema de la migración y este tipo de cosas y los derechos de los niños, yo quisiera preguntarle, ¿A qué creen ustedes que se debe en Save the Children que México se encuentre en esta situación? Ya sé que es una situación compleja y que probablemente tendríamos que hacer un recorrido histórico, pero siento que si no lo hacemos, no vamos a encontrar cuál es el origen del problema. Rosa, ¿qué puede decir al respecto? ¿Qué es lo que tiene a México hoy en esta posición con todos estos niños en estos problemas? Que hoy tenemos un estudio que dice que hay cinco enemigos de la infancia en México. ¿Por qué llegamos a esto y cómo llegamos a esto?
Bueno, hemos estado analizando las condiciones de las niñas y los niños en el país y desde hace un rato tenemos 43 años ya trabajando en México, y a partir de nuestra experiencia nos damos cuenta que, bueno, las situaciones que viven uh-huh. los niños son situaciones que responden a condiciones estructurales.
Ajá.
Es muy difícil que no estemos en estas situaciones cuando tenemos uno de los países con mayor inequidad en términos de la distribución de los recursos, cuando tenemos un país con estos niveles de exclusión y de discriminación que vivimos cotidianamente, no solamente las niñas y los niños, sino una buena parte de la población. Entonces, sí hemos estado analizando estas circunstancias en una perspectiva mucho más amplia de todo lo que ha sido, como comentas, la historia de nuestro país y la mecánica con la que establecemos también nuestras relaciones a nivel económico, político, social. Y bueno, en esas circunstancias los niños y las niñas son parte de las poblaciones más vulnerables que tenemos alrededor y que, bueno, generan estas circunstancias donde vemos plasmadas todas estas problemáticas estructurales con mucho mayor intensidad. Estamos hablando de un 50% de personas que habitan en el país con índices de pobreza. Para los niños estos porcentajes son más altos, hay un mayor número de niños pobres que un mayor número de adultos pobres, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, también si hablamos de circunstancias de violencia, estas se recrudecen en los niños justamente por sus niveles de dependencia y por este ejercicio del poder que tenemos sobre quienes tienen menos capacidades de defensa, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de conciencias estructurales basadas en la inequidad y en la exclusión, básicamente.
Yo sigo insistiendo en la pregunta: ¿qué es lo que hace que parezca o qué es lo que hace que a quienes toman decisiones en la sociedad, pues dé la impresión de que no les interesan los niños, como si fuera una parte de la población de la que pudiéramos pues desinteresarnos, desentendernos, y solamente son importantes cuando tenemos una visión mercantil, cuando les queremos vender algo, cuando los consideramos como una masa de consumidores, aun cuando, como usted lo acaba de decir, hay una cantidad muy importante de niños en pobreza.
Así es. No es sencillamente que parezca que no les interesa. Esto lo he plasmado muy claramente en la distribución del presupuesto. Las cantidades que se asignan, bueno, este año tuvimos un recorte de un 23% el presupuesto de un presupuesto ya escaso que se destina a los programas orientados hacia las niñas y los niños. Entonces no es como que parece que no les interesa, realmente ahí estás viendo como un desinterés en apoyar lo que son las necesidades de los niños y las niñas, ¿no? A la hora que distribuyes el presupuesto en diversos programas sociales.
Perdón que la interrumpa, Rosa. Pero antes del presupuesto y antes de las decisiones gubernamentales y o oficiales, creo que está el ámbito de la familia, ¿no? El ámbito de lo social, que es antes que cualquier otra cosa. Como quiera que sea, los niños en un principio son nuestra responsabilidad, digamos. Y ahí me da la impresión de que algo está roto. Algo no está bien que tenemos estos niveles de violencia, porque por más presupuesto que haya, el pariente o el familiar golpeador, violador, abusador, va a estar ahí, ¿no? Sin importar esta parte de cosas. No sé, estoy tratando de leer por otro lado, ¿eh?
Y compartimos totalmente esa perspectiva de ir hacia las causas de los problemas. Hay un montón de manifestaciones de todas estas circunstancias. Y bueno, la causa profunda tiene que ver también con nuestra perspectiva cultural. Tenemos una perspectiva cultural que privilegia la competencia, privilegia el individualismo, privilegia este ejercicio abusivo del poder, privilegia la apropiación hasta de los niños. Entonces, en esa lógica, vivimos una cultura donde criamos a los niños, a las niñas y a los niños orientados hacia preservar estas condiciones de individualidad, de competencia, de falta de responsabilidad social por los problemas que las propias contradicciones de los sistemas generan.
Bien, le propongo, Rosa Poiré, le propongo hablar un poco sobre este tema específico que tiene que ver con la niñez migrante. ¿Cuál es el estado? Bueno, no el estado. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuántos niños están migrando? Ya más o menos di yo un dato aquí del estudio que nos hacen favor ustedes de compartir a propósito de si niñez no hay futuro. Y me parece que, pues, sería lugar común decir que es preocupante, ¿no? Porque ya queda claro que parece que no le preocupa a nadie más que a organizaciones como ustedes y algunos medios de comunicación como nosotros. Pero me gustaría que nos hiciera, por favor, una introducción o que nos explicara un poco cuál es el esquema. Niñez migrante, ¿cómo es eso? ¿De dónde vienen? ¿Dónde están? ¿Qué es lo que lo genera? Otra vez el desinterés de la familia que o de las circunstancias que permiten que los niños puedan desprenderse de sus hogares o de su ámbito de natal, pues, y que tengan que ir a buscar suerte a otro lado o que de plano sean desplazados por alguna otra circunstancia. ¿Qué puede decir al respecto?
Ya, bueno, en realidad no tenemos un dato, no existe un dato del total de los niños y niñas que emigran. Tenemos datos de que, bueno, ya se mencionaron, sobre los niños que son detenidos en las estaciones migratorias, sobre los niños que entran a los albergues del tránsito, pero no hay en realidad un dato de cuántos niños y niñas migran, de cuántos llegan a su cometido, ni de cuántos se pierden en el camino o pasan a engrosar pues las filas del crimen organizado, la trata con fines de trabajos forzados o con fines de pornografía infantil. Es un problema muy complejo. Los niños vienen primordialmente en este corredor Centroamérica, México, Estados Unidos, de Honduras, Guatemala y El Salvador. Que ahorita los espacios de origen se han diversificado y hemos estado recibiendo ya una cantidad importante de niños haitianos, africanos, cubanos. Es un problema muy complejo porque, bueno, está motivado básicamente por situaciones de violencia en las comunidades de origen o en los países de origen, por situaciones también de falta de medios de vida para una parte importante de las familias y en muchos casos también por este interés de reunificación de la familia. Hay una cantidad muy importante de personas que vienen de estos países en Estados Unidos que están buscando reunificar, bueno, aquí en México también, reunificarse con sus hijos, y esto también motiva esta migración.
A riesgo de sonar incómodo e insistente. Me gustaría, si es posible y si Save the Children tiene un posicionamiento al respecto, tratar de diversificar o tratar de entender a qué nos referimos cuando decimos violencia. Porque la violencia puede ser muchas cosas, ¿no? Puede ser un vecino agresivo, digamos. Eso es violencia, que un niño se pelee con otro niño, que una pandilla de niños quiera atacar a otra pandilla de niños, que un grupo de narcotraficantes esté aterrorizando, no de narcotraficantes, un grupo de delincuentes, porque no podemos decir exactamente quiénes son, están aterrorizando una zona porque tienen intereses de extorsión o de control del territorio o lo que sea. Violencia también puede venir de una familia disfuncional donde un padre alcohólico no atiende a los niños, ni siquiera los golpea, no lleguemos a eso, no los atiende porque no puede, porque no quiere, porque su enfermedad no se lo permite. La otra, pues, que tiene que ver con el abuso infantil, del que hemos hablado mucho. Me imagino que no es lo mismo. O sea, decir violencia, pues es así como, es decir todo y decir nada, ¿no?
Ya, mire, estamos hablando en este caso, William, de una combinación de violencias.
Ajá.
Las niñas y niños, venimos ahorita de un foro sobre niñez migrante que organizamos con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Sí.
Y ahí analizábamos justamente estas causas. Y es una combinación de estas violencias las que generan que varios niñas y niños estén motivados a salir de sus lugares de origen.
¿Cuáles serían los más importantes?
Estaríamos hablando de violencia intrafamiliar, por supuesto.
Uh-huh.
Y bueno, la presencia de las maras en las comunidades. Uh-huh. Presencia de, bueno, grupos.
Las pandillas.
Que bueno, ya ahorita tienen un carácter un poquito más orientado hacia actividades criminales.
Uh-huh.
Hacia actividades no lícitas, y bueno, que están también en una lucha por los territorios en los diferentes espacios.
Uh-huh.
Entonces, este asunto también del poder geográfico que representan estas pandillas o maras en el caso especialmente de El Salvador y de Honduras.
Y Honduras, sí.
Es un fenómeno muy fuerte que busca también reclutar a las niñas y los niños a partir de determinada edad.
Uh-huh.
Y que bueno, al no querer ser reclutados, los niños buscan estas opciones de salida.
Claro. Sí, porque son amenazados y perseguidos.
Exacto.
Bien, bueno, eso pasa en El Salvador y Honduras, me queda claro. Es un caso tremendo, que además ahí creo que el Estado, el gobierno, queda muchísimo a deber, ¿no? Porque no, al parecer, no he estado allá, no conozco el caso, ni he podido hablar con funcionarios hondureños o salvadoreños, pero al parecer no hay voluntad para resolver eso, o el Estado no tiene la suficiente capacidad para enfrentar un tema que además está bien, bien, bien identificado. A muchos de los líderes más importantes de las maras los tienen en la cárcel y en la cárcel están operando. Es increíble este tema, ¿no? Pero tenemos, yo quisiera que habláramos un poquito más de México. Rosa, si es tan amable. ¿Cuál es la circunstancia en México? ¿Estamos también viendo a los niños reclutados por organizaciones criminales?
Sí.
¿Es una de las principales actividades o amenazas de los niños?
No sé. Bueno, es una amenaza muy grande, es una amenaza además latente, es una amenaza continua. Y bueno, tenemos algún par de estudios sobre las circunstancias de los niños que viven en estados donde hay una mayor presencia. Sinaloa, Guerrero.
Uh-huh.
Donde estamos trabajando también, ¿no? Sabemos que hay otros estados donde hay presencia, pero donde no estamos trabajando. Y bueno, sí es una situación muy compleja. Recientemente un grupo de jóvenes presentó en el Senado una consulta que hicieron con más de 200 niños y niñas, y
uh-huh.
un porcentaje importantísimo reporta esta circunstancia de violencia a su alrededor, pues, ¿no?
Claro. Me llama la atención que en el estudio que nos hacen favor de compartir ustedes aquí de Sin Niñez No Hay Futuro, en el estado de Sinaloa, el dato que destacan es la cantidad de niñas y niños hasta los 17 años que trabajan para ayudar económicamente a sus familias. No lo estoy negando, pero pareciera que la violencia como tal, la presencia de los grupos organizados, que sabemos que es la meca de algunos de los grupos narcotraficantes más importantes, o es lo que nos han hecho creer, porque también habría que ver eso, ahí pareciera que la violencia no está tan presente. Pareciera, insisto.
Sí.
Y un estado, por ejemplo, como Tamaulipas,
uh-huh.
no tiene ningún dato ponderado, digamos, lo cual no estoy diciendo que sea un estado pacífico, sabemos que no lo es, pero quiere decir que no es significativo para el estudio que están haciendo ustedes. ¿O qué comentarios hay?
No, bueno, en estos estudios generales que hacemos, destacamos algunas cifras sobre problemáticas específicas, pero sí, no quiere decir que no haya otras problemáticas en el proceso, ¿no? Estamos ahorita inclusive buscando el desarrollo de otro estudio justo sobre las implicaciones de la presencia del crimen organizado en la vida de las niñas y los niños, y sabemos que en estados como Tamaulipas, como Sinaloa, como Guerrero, este factor tiene un peso decisivo en sus posibilidades, claro, de salir a la calle, de sentirse seguros, de tener las condiciones como para moverse con cierta libertad, etcétera, ¿no?
Rosa Poiré, directora de Calidad y Asuntos Internacionales de Save the Children. En este estudio, Sin Niñez No Hay Futuro, la niñez en los estados que trabajan Save the Children, estoy viendo esa diapositiva, hay más de 20 variables. Me parece complicadísimo tratar de resolver el problema de la niñez. ¿Cuáles serían las principales variables que ustedes consideran que hay que atacar, y qué saben ustedes que se esté haciendo para poder resolver ese problema? A mí me gusta mucho hablar, y aquí seguramente ya están hartos del otro lado del cristal, de la famosa ley de Pareto, ¿no? La ley del 80-20. El 80% del problema se resuelve o se podría resolver analizando el 20% del mismo y tratando de resolverlo, ¿no? Es decir, estos temas torales más importantes. ¿Cuáles son las recomendaciones principales de Save the Children? Porque 21 variables son muchísimas, ¿no? Más, como usted ya nos lo dijo, hay otros estados que tienen otras problemáticas, ¿no? Entonces, ¿por dónde le entramos? ¿Cómo le hacemos para tratar de tener una visión más hacia la solución?
Bueno, nosotros estamos justamente tomando en cuenta estas circunstancias que son causa de los problemas, procurando trabajar sobre las causas. Una de las cosas que hemos identificado claramente como una causa del proceso es esto que comentaba de una perspectiva cultural que nos orienta hacia la violencia. Entonces estamos trabajando mucho en esta circunstancia, trabajando con las niñas y los niños, con los padres y madres de familia y también con los docentes, buscando modificar nuestra perspectiva individualista por una perspectiva más hacia lo colectivo, esta visión de competencia continua hacia procesos de mayor colaboración, esta lógica de si a todos nos va bien, a mí también me va a ir bien. Creemos que es algo que debemos estar fomentando en este trabajo. Y una de las principales pilares, digamos, del trabajo que desarrollamos es esto que llamamos crianza con ternura, que tiene que ver justo con esta mecánica de interacción entre adultos y niños, entre niños y niños, y de las comunidades con la naturaleza, con su entorno, con otros espacios de convivencia. Entonces, estamos trabajando muy fuertemente en esta lógica de consolidar la identidad de las niñas y los niños, de hacerlos saber que son sujetos activos de derechos, que pueden opinar, que tienen capacidades de resolución pacífica de conflictos, y proporcionarles las herramientas para esta autovaloración que hace falta también como para entrar en una lógica distinta de relación.
Rosa Poiré, ¿cómo se está trabajando, en qué se está trabajando específicamente y cuáles han sido las reacciones y los resultados, experiencias positivas y o negativas?
Bueno, estamos trabajando muy fuertemente en esto que llamamos un desarrollo holístico del potencial de los niños y las niñas. No estamos buscando solamente el desarrollo en términos generales, sino el desarrollo de su potencial, porque las tendencias a las que apunta la crisis internacional en la que vivimos va a necesitar de una mayor capacidad para la solución de problemas como el calentamiento global, como la escasez de agua, como todas estas circunstancias a las que apuntan las tendencias internacionales. Y bueno, lo que hemos estado procurando trabajar con las niñas y los niños es esta visión de sí mismos como agentes de cambio y como posibilidades de crecimiento y desarrollo, no solamente de sí mismo, sino del colectivo.
Quisiera insistir un poco en esto, Rosa, para entenderlo mejor. Si tiene algún ejemplo específico exitoso de esto, es decir, ¿en qué programa, dónde lo han hecho, cómo han reaccionado tanto los niños como las personas que están alrededor de ellos, para tener un poquito datos más concretos?
Sí, cómo no. En Sinaloa, por ejemplo, tenemos desde hace ya 5 años trabajando con una red de jóvenes. Se llama la Red Paz MX. Y este grupo de jóvenes son jóvenes que, bueno, estaban en las secundarias y primarias cuando empezamos a trabajar con ellos. Son jóvenes que ya están en la universidad, algunos de ellos, otros siguen en la preparatoria o en la secundaria. Este grupo de jóvenes tiene una experiencia de trabajo que les ha permitido darse cuenta de que son agentes activos de cambio. Son jóvenes que trabajan en sus comunidades, que apoyan a otros jóvenes, que comparten toda la experiencia de organización que han tenido y toda la experiencia también como de entrar en contacto con sus emociones, de estar en condiciones de resolver pacíficamente los conflictos internamente, de estar en condiciones de proponer alternativas para diferentes espacios y diferentes problemáticas, la atención de la basura, una evaluación de riesgos en los espacios escolares, diferentes problemáticas que han ido ellos visualizando, las han ido resolviendo también con propuestas de ellos mismos. Este grupo de jóvenes tiene, como les comentaba, unos años ya trabajando y ahorita son ellos quienes hicieron esta encuesta de cómo están los derechos de los niños en Sinaloa y la presentaron en el Senado. Entonces, cuando ellos hablan y comentan, bueno, las alternativas que yo tenía en mi comunidad era casarme, tener hijos, y ahorita yo estoy en la universidad, estoy buscando mejorar las condiciones no solo de mi entorno más cercano, sino buscando también proponer cosas para soluciones en general para los jóvenes en el país, pues eso nos abre un espacio de esperanza y nos habla también de que estos talleres que desarrollamos con ellos sobre temas muy específicos van sembrando una semillita que ellos mismos van cultivando y generando como alternativas viables para resolver problemas que les atañen.
¿Hay sensibilidad en el gobierno, en las autoridades? ¿Históricamente ha habido alguna reacción? ¿Hoy hay algún tipo de respuesta, para bien o para mal, por parte del gobierno?
Pues es que es como muy general hablar así, como decía, hay sensibilidad. Hemos encontrado gente con mucha sensibilidad, pero bueno, sí sabemos que ahorita muchos de los espacios que se habían ido abriendo con el trabajo directo se han ido cerrando en términos de apoyos de parte del gobierno. Y bueno, si encontramos en el Senado, por ejemplo, un par de gentes que están dispuestas a escuchar y con interés de retomar las propuestas que los jóvenes hacen para mejorar sus condiciones, pero en términos generales creo que hay poca sensibilidad con respecto de la importancia de escuchar las voces de las niñas y los niños.
Claro. Pues bueno, se ve que es un camino bastante complejo, es un camino difícil, pero hay que andarlo y hay que trabajar en ese sentido. Nosotros vamos a seguir revisando todo este tipo de estudios y resultados y ojalá que podamos seguir conversando sobre esto y sobre otros temas, Rosa Poiré, desde la visión de Save the Children y pues tratando de aportar lo que se pueda, cuando menos a la reflexión, para tratar de entender por qué tenemos la realidad que tenemos en este país. Me llama mucho la atención que, a pesar de tener una base importante, estoy hablando de la pirámide poblacional, aunque no es tan grande como era hace unos años, bueno, esto es irrelevante, pero a pesar de que tenemos una cantidad importante de niñas, de niños y de adolescentes, no invertimos en la primera infancia, estamos abajo de países que son, pues que tienen una circunstancia diferente a la de nosotros, como por ejemplo Guatemala y Honduras, no ni siquiera invertimos como ellos, no le damos la importancia que tiene a la niñez. Y eso me parece peligroso porque es son los cimientos y es la historia, es la base del país. Y después nos quejamos de por qué están como están las diferencias entre las generaciones, ¿no? Y no sabemos convivir y no sabemos comunicarnos. Rosa, muchas gracias por haber tomado la llamada.
Al contrario, William, mucho gusto y bueno, estamos por aquí a sus órdenes para seguir compartiendo.
Muchas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Buenas tardes, Rosa Apuaré, directora de Calidad y Asuntos Internacionales de Save the Children. Ahí está el panorama que nos plantean desde este estudio. Usted lo puede revisar en apoyo.savethechildren.mx. apoyo.savethechildren.mx. Revise este documento, es interesante para que se entere de lo que está pasando y no es para que digamos qué bárbaro, qué mal estamos, qué pésimo, qué mal país y todo es culpa de, póngale el nombre que quiera, no es culpa de un presidente o de dos o de tres, es culpa de todos, es culpa del país, es culpa de cómo hemos dejado de lado nuestro compromiso con el país, esa es la verdad, es culpa de cómo nos hemos desentendido de nuestra responsabilidad, de lo que nos corresponde hacer en cada una de las etapas de nuestra vida. Y creo que tenemos que trabajar por ahí. Yo, siempre que se toca el tema de la violencia, trato de entender por qué hemos llegado a ser un país tan violento. Y creo que una de las líneas de pensamiento y una de las posibles soluciones o uno de los posibles caminos que podemos andar para encontrar respuestas es el de qué es lo que origina que seamos tan violentos. Y hemos estudiado y analizado y revisado que algunos de los detonadores de la violencia son, en primer lugar, la ignorancia. La ignorancia, la falta de información, la falta de conocimiento. Cuando no tenemos suficiente información para interpretar la realidad, reaccionamos de manera violenta, tratando de deshacernos de aquello que nos incomoda, de aquello que nos molesta. Traduzca esto al ámbito de lo humano, a la convivencia humana. Si hay una persona que yo no entiendo, que no conozco, que no puedo interpretarla porque no tengo información, lo primero que hago es generar cierto odio, cierto rechazo por desconocimiento, y mi siguiente paso, generado por el miedo a lo desconocido, es tratar de eliminarlo. Y por eso, en muchos casos, no estoy siendo tajante ni categórico, pero por eso en muchos casos somos tan violentos en una sociedad como la nuestra. Y se nos atraviesa alguien y en lugar de decirle buenas tardes, casi casi le decimos quítate de mi camino. O si alguien nos toca en un lugar, en alguna fila, en algún espacio, de por sí estamos hacinados, si alguien nos toca, pareciera que nos están violentando y eso nos cuesta trabajo y reaccionamos de manera negativa. Entonces, creo que necesitamos trabajar el tema de la ignorancia, es decir, de generar información, el tema de la empatía, el tema de tener mucha más sensibilidad para conocer al prójimo, para conocer a la otra persona. Tenemos que mejorar nuestra capacidad de comunicación, porque me queda claro que somos malísimos para comunicarnos como sociedad, no nos entendemos, no hemos aprendido a escuchar y después hablar, no hemos aprendido a entender las razones del otro, y creo que eso es muy importante. Y solamente lo vamos a resolver en la medida que nos interesemos por tener una mejor educación pública y privada, en donde realmente haya un compromiso por aprender desde la perspectiva de lo ético, desde la perspectiva de todo lo que tiene que ver con la armonía, la convivencia y la sociedad. Todos estos aspectos que se supone que son muy democráticos y que todos debemos de entender y conocer. Debemos de tener mejor acceso a la salud, garantizar la salud de los mexicanos, porque eso nos da tranquilidad. Si yo estoy pensando que tengo que pagar al médico, el seguro, las medicinas, no sé cuánta cosa, pues no estoy tranquilo, me frustro, me enojo porque cada vez es más caro, porque no hay medicamentos. Entonces tenemos que trabajar el tema de la salud a través de la educación y de la información. Tenemos que trabajar el asunto de el trabajo bien remunerado, bien, requete bien remunerado. Eso es algo que, qué bárbaro, es un pleito que tenemos como sociedad. Parece mentira que entre mexicanos nos estemos explotando unos a otros y que tengamos unos patrones rastreros que lo único que hacen es explotar a los trabajadores y que les quieren pagar mal y cada vez menos. Eso me parece terrible. Y sí, al que le quede el saco que se lo ponga. La verdad. Y luego, pues tenemos que aprender a crear, tenemos que buscar la manera de crear un horizonte promisorio y no nada más estar alimentando la esperanza, porque después, si no cumplimos lo que prometemos, viene la gran frustración de la sociedad. Y ahí, en la frustración de la sociedad, hay un caldo de cultivo muy, muy generoso para la construcción de la violencia. ¿Por qué estamos enojados? ¿Por qué nos enojamos? Porque no me alcanza para acabar la quincena. Porque no me alcanza para realizar mis sueños. Porque no pude ir a comprarme el último teléfono que probablemente mi vecino sí tiene. O porque lo que sea. Este nivel de comparaciones basadas en el consumismo nos están haciendo mucho daño. Hay filósofos muy interesantes y pensadores que lo han dicho. La famosa sociedad de la decepción, que es en donde nos encontramos muchos ahora en esta sociedad, porque se han prometido cosas que no se pueden cumplir desde la perspectiva de el ideario capitalista neoliberal, que es el que ha estado permeando y dominando en las últimas décadas, cuando menos en Occidente. Tenemos que revisarlo, tenemos que replantearlo, y me gustó lo que dijo Rosa Poiré a propósito del pensamiento social, a propósito de entrarle a los temas de la colectividad. Si le va bien al otro, me tiene que ir bien a mí, pero no es desde una perspectiva egoísta e individual, es una perspectiva colectiva. Entender que lo que yo hago bien le hace bien a los demás, y lo que yo hago mal le hace mal a los demás. Si yo estoy sentado, voy a poner un ejemplo pedestre, como me encantan los ejemplos así, súper básicos, ¿no? Vulgares incluso. Si yo me siento en una banca, en un parque, me siento a pasar un buen rato, pero después la dejo toda sucia porque me limpio la grasa de los tacos y del chicharrón en salsa verde y dejo rastros de pastor y de refresco tirado en la banca, y me levanto y me voy, esa acción, que es muy mala desde la perspectiva del civismo, que es muy negativa, que es muy dañina, a lo mejor yo me siento muy bien porque me voy satisfecho, con la panza llena y muy contento de haber estado sentado en una banca de parque. Pero se me olvida que hay otras personas, y va a haber alguien que no se va a poder sentar, y va a haber alguien que se va a sentir violentado porque encontró una banca sucia y parece que alguien le ensució adrede. Eso, ese simple ejemplo, si lo pensamos al revés, si termino de comerme mis tacos de carnitas y de chicharrón con queso y limpio la banca y la dejo mejor de como la encontré, pensando que alguien va a llegar a sentarse y a estar cómodo porque probablemente está cansado o se lastimó y tiene que sentarse y no va a tener que buscar otro lugar o sentarse en el suelo porque la banca está bien, eso es un simple pero enorme, enorme cambio. No alcanzo a ver. Tráemelo para acá porque no alcanzo a ver. Es que me están enseñando un papel ahí del otro lado. Esos ejemplos de colectividad y de conciencia y de pensamiento del otro son pequeñísimos pero muy importantes cambios, de verdad. Y si podemos empezar a trabajar en eso, en esta sociedad, ya después nos metemos al tema de la intelectualidad, del estudio, del trabajo y todo eso, de verdad que las cosas van a cambiar. Créame, hay que hacer las cosas correctas, porque es lo que se debe de hacer, lo que va de acuerdo con la sana convivencia, con la observación, con la observancia de la ley. Eso es así, un cambio drástico. Como dicen los gringos y los canadienses, sobre todo los canadienses porque son más civilizados, the right thing to do, lo correcto, hacer lo correcto, así de fácil. Me encuentro algo en la calle que no es mío, pues hay que buscar al dueño para entregárselo. Eso, así de fácil, no pensar que es mío porque está tirado. Ya me voy. Adiós. Buenas tardes.